Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana.
Gracias por permitirme estar nuevamente con usted mediante la palabra del Señor. Hoy continuamos con el libro de Job en los capítulos 18 y 19. Volvemos a la escena de dimes y diretes entre Job y sus amigos, que ya no eran tan amigos. ¿Qué conducta tan recurrente la nuestra de mantenernos firmes en acusar o en defender nuestra posición, creyendo siempre tener la razón? Pidámosle a Dios templanza y sabiduría para no caer en esta necia posición. Ahora Bildad reprende a Job por sus palabras y su baja opinión de ellos. Versos del 1 al 3. Respondió Bildad suita y dijo: ¿cuándo pondré fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Parece que ya todos estaban cansándose de escucharse unos a otros. Sin embargo, el asunto estaba lejos de ser resuelto. Este segundo discurso de Bildad fue su refutación a Job. Lo interesante aquí es que él ya no tenía nada nuevo que aportar. Recordemos que él era un tradicionalista y tenía una serie de proverbios y dichos que iba conectando unos con otros. Algunos eran buenos, pero ninguno de ellos arrojaba ninguna luz sobre el caso concreto de Job. En otras palabras, él dijo francamente: Job, si tú te callaras la boca, nosotros entonces podríamos hablar. Deberías dejar de hablar y comenzar a escuchar. Has estado hablando cuando tenías que haber estado escuchándonos. Todos ellos, tanto Job como sus amigos, incurrían en el mismo error, debiendo ser tardos en hablar y prestos para escuchar. Ellos no estaban preparados en esta ocasión para escuchar la voz de Dios. Pero Dios sí estaba preparando a Job para que él escuchara su voz más tarde. Cuando actuamos de esta manera, no dejamos que Dios actúe en nosotros. La lucha se centra en quién tiene la razón, sin importar cuánto daño se estaban haciendo. ¿Por qué el hombre centra todas sus fuerzas en afirmar algo que a la postre no es importante ni determinante para su vida? Esta meditación nos lleva a analizar nuestra posición con respecto al carácter o a nuestra realidad y a la realidad del entorno. Debemos dejarnos en las manos de Dios y de nuestro Creador para que Él actúe en nuestra vida. Todos estos hombres estaban tratando de exponer sus fórmulas y sus propias conclusiones, pero estaban colocando las premisas equivocadas en sus fórmulas y luego emitían un juicio rápido y duro, diciendo que Job había caído en una trampa, que todo esto se debía a su propia conducta y que no podía ser de ninguna otra manera. Leamos ahora los versículos del 11 al 13. De todas partes lo asaltan temores y lo hacen huir desconcertado. El hambre desgasta sus fuerzas y su lado está dispuesto a la ruina. La enfermedad roe su piel y sus miembros devora el primogénito de la muerte. Luego él continuó diciéndole que la enfermedad desgastaría el cuerpo malvado. El fuego de Dios destruiría su morada terrenal y su nombre sería borrado. Su familia perecería y su desolación asombrará a las generaciones futuras. Bueno, todo esto era cierto de los malvados, pero no era aplicable a Job. Una declaración puede ser absolutamente cierta y aún así no tener aplicación a una situación individual. Esa es una de las razones por las cuales uno debiera elegir cuidadosamente a sus consejeros. Aquellos hombres estaban intentando aconsejar a Job, pero no podían lograr su propósito. Bildad dijo que los malvados serían juzgados Y, aunque la afirmación era cierta, Job no era en ningún modo esa clase de persona que ellos estaban calificando. En este capítulo hemos visto entonces que Bildad estaba describiendo a los malvados su conducta y su destino final. Clasificó a Job entre ellos y le comunicó que se encontraba al final del camino de su vida. Por supuesto, si uno mira a estas circunstancias, tiene que admitir que parecía que la descripción dada por Bildad encajaba en Job. Estos amigos sencillamente no creían que lo que le había ocurrido a Job podría haber sucedido por alguna otra razón. Como dijimos anteriormente, ellos creían que su conducta había sido mala, que ocultaba algún pecado secreto y que no aceptarían ningún otro motivo para explicar su sufrimiento. Entremos al capítulo 19. En este capítulo tenemos la respuesta de Job a Bildad. Como podemos ver, la equivocación que Job estaba comenzando a cometer era esta. Él sabía que ellos estaban equivocados, pero el que ellos estuvieran en el error no hacía que él también estuviera acertado. La actitud de Job también era equivocada. Él tenía una concepción equivocada de Dios en esta oportunidad, aunque en él se pudo ver algunos destellos de manera rápida de luz de vez en cuando. Leamos los dos primeros versículos de este capítulo. Dice así: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaré mi alma y me moleréis con palabras? Ya él estaba hastiado de tanta palabra. Si la conciencia de Job y su vida hubieran estado abiertas a la presencia de Dios, pensamos que él nunca debería haber contestado en absoluto a sus amigos. Lamentablemente, la mayoría de nosotros creemos que debemos defendernos. Él debió haber cedido en una actitud de sumisión y haber escuchado todo lo que ellos tenían que decir, luego sencillamente despedirles e indicarles cómo llegar a la puerta de la ciudad para que se fueran. Su error fue defenderse a sí mismo. Y hay muchas personas que piensan que deben adoptar esta actitud. En los versos del 8 al 22, encontramos en este párrafo, de una manera resumida, cuán tristes son las quejas de Job. Dice así la palabra: me ha despojado de mis riquezas, me ha arrebatado mi corona, por todos lados me acosa, estoy acabado, soy como un árbol frondoso, arrancado de raíz. Dios ha descargado su enojo contra mí y me cuenta como uno de sus enemigos. Reclutó contra mí a ejércitos de calamidades y los hizo acampar alrededor de mi casa. Hasta a mis hermanos los ha alejado de mí. Mis amigos me ven y se alejan como un extraño. Mis parientes se mantienen a distancia, mis conocidos me tienen olvidado, los visitantes me ven como a un extraño. Las criadas de mi casa, que eran muchas, dice, me desconocen, llamo a mis criados y no me hacen caso, aun cuando personalmente se lo suplico. Mi propia esposa no soporta mi aliento. Cuando me acerco y le pregunto por nuestros hijos, los jóvenes me desprecian y en cuanto me levanto, hablan mal de mí. Sufro el desprecio de mis propios amigos. Mis seres queridos me han vuelto la espalda. Tengo la piel y la carne pegadas a los huesos y los dientes se me caen de las encías. Solo le faltaba morir. Era una calamidad no solo física, sino psicológicamente. Pero si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y le hemos hecho nuestro amigo, aquí se marca la diferencia. Él no nos fallará en momentos de necesidad. Job se encontraba en un estado tan miserable tanto física como espiritualmente, que su esposa no quería tener nada que ver con él. Los hijos a los que él se refería, muy posible que fueran sus nietos, porque ya sus hijos habían fallecido en un accidente al inicio de la narración. Y en medio de tanta adversidad, vuelve otro destello de luz al corazón de Job, y es donde, en los versos del 23 al 27, encontramos la triunfante proclamación de fe de Job. ¡Qué lindo! Pongan atención a esta frase. Dice así: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas?, dijo Job. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, con un cincel de hierro y con plomo, fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y dice aquí: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Esta fue una manifestación del Espíritu Santo, muy similar a aquella que tuvo Pedro cuando, conversando con Jesús en Mateo 16:16, dice así: tú eres el Cristo. Hacia la pregunta de Cristo: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un destello que no era manifestación de carne o de persona, sino del Espíritu mismo, del Espíritu de Dios. Job parecía no tener ni idea de que su drama y tragedia personal ciertamente serían escritas y se escribirían en un libro, en la Biblia, y sería así para el beneficio de innumerables personas a través de las generaciones. Cuando él dice: yo sé que mi Redentor vive, un Redentor era un vindicador de alguien injustamente dañado. Él era un defensor de los oprimidos, un campeón de las víctimas. Ese es el Redentor, un abogado del que ha sido castigado injustamente. Si alguna vez fuiste dañado, un Redentor vendría y se pondría a tu lado como tu campeón y abogado. Esta es una serie de frases recogidas del escritor Lawson. Cuando Job, en medio de la desolación, declaró que tenía un Redentor, también estaba pronunciando una gran y profunda verdad. La verdad de que en Dios el hombre tiene un Redentor en todos los sentidos. Era una comprensión espiritual de un hecho perdurable, cuyo hecho vino a brillar con claridad cuando Dios se manifestó en la carne por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando él dice: yo sé que mi Redentor vive, Job sabía que su Redentor estaba vivo y podía también traerlo de nuevo a la vida si él quería. Y también que se levantaría sobre el polvo. Esto significa que Job sabía que su Redentor era más que un concepto espiritual. Era un ser viviente que podía al fin levantarse sobre el polvo, en vida y en esperanza también de vida eterna. Él sabía que su Redentor vendría a consolarlo y vindicarlo. Aunque en este punto Job había estado notablemente sin consuelo, una confesión de esta magnitud no es comprensible que se dé sin hacerse manifiesta la luz del Espíritu Santo. Humanamente es imposible. Job sabía y supo en ese momento que también resucitaría de los muertos. Supo que en su carne física vería a Dios. Esto lo quiero dejar bien claro. Supo que aunque los gusanos destruyeran su cuerpo después de la muerte, él vería a Dios. O sea que él creyó en la resurrección. Querido hermano, nuestros cuerpos volverán al polvo. Los cuerpos de los que mueren estando unidos a Cristo son puestos a descansar, pero el Espíritu se va inmediatamente con Cristo hasta el día de su segunda venida. Alabado sea el Señor. Amén. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañen siempre. Bendiciones.
Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.